uso del COBOL mutila la mente. Su enseñanza, por tanto, debería ser considerada delito. Etcher Distra. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Javi Moreno. Hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, José?
¿Cómo? Bueno, pues estamos aquí, como lo comentaba Javi al principio antes de empezar a grabar, estamos grabando el episodio más hypeado de la historia de We Developers. Finalmente vamos a grabar el episodio de COBOL, sí, habéis escuchado bien, este es el episodio de COBOL, por fin. Porque después de anunciarlo, yo creo que lo mencioné como al final de dos o tres episodios que
es que yo te insistía, yo creo que cuando, o sea, debía coincidir que yo te decía, uy, al final no sé si vamos a hacerlo, no, entonces te mandaba un mensaje y ese día grababas, o era muy seguido, porque yo recuerdo que fue, o sea, escuchaba un podcast y lo mencionabas, y a lo mejor estoy dando demasiada tabarra con el tema del fútbol.
sí, porque bueno, además tengo que decir que Javi es uno de los voluntarios, de esos gloriosos voluntarios que se animan a decir, oye, pues a mí me gustaría hablar de algo, ¿no? Y entonces Javi muy amablemente pues se prestó voluntario para venir a hablarnos de COBOL, ¿no? Que además es una cosa que no es uno de los lenguajes más populares ni más conocidos, pero que sigue dando por ahí guerra. Entonces, después de esta pequeña introducción sobre que por fin hemos, después de tanto hablar sobre el episodio de COBOL, por fin aquí lo estamos grabando. Entonces, bueno, a mí como siempre me gusta siempre empezar con un poco de historia, ¿no? Porque para mí particularmente es un tema que me gusta mucho, el tema de la historia de la informática, de los lenguajes y de las plataformas y tal. Entonces, siempre me gusta empezar con un poco de historia y además creo que parte de la historia ya, un poquito de la historia de COBOL, por lo menos lo mencionamos de pasada, en el capítulo de compiladores que grabé con Ramón, porque mencionamos o el capítulo de compiladores, la historia de los compiladores incluye pues a Grace Hopper, que también tuvo su papel en el nacimiento de COBOL, ¿no?
Efectivamente. Digamos, pues aquí la historia, o sea, aquí si te gusta hablar un poco o meter a hacer una introducción histórica de los lenguajes, pues en este yo creo que la historia empieza mucho más atrás.
Sí, empezamos en
cualquier otro lenguaje.
Sí, en la prehistoria de los lenguajes, ¿no? Como quien dice.
Efectivamente, empezamos cuando no había compiladores. Pues bueno, la historia de COBOL sí que está un poco relacionada con Grace Hopper y con mucha gente que en la década de los 50 pues trabajaban con ordenadores para hacer cálculos, era básicamente para lo que se utilizaba en aquella época, pues cálculos ya bastante más sofisticados que pues, se quería quitar a las personas de esas tareas y se querían automatizar. Entonces, pues, claro, en aquella época no había nada. Cada máquina, digamos, que era fabricada por un fabricante y las universidades, los propios fabricantes, pues hacían sus lenguajes para trabajar con ellas y bueno, pues estaba todo, digamos, empezando. O sea, no estamos bastantes años antes de que se hiciese algún lenguaje ya más serio de los que sí que son respetados, ¿no? Como el COBOL, como este, pues este es de los 70, ¿no? Pues esto es de los 50. Grace Hopper, que se la conoce como la madre del COBOL, pues bueno, es una señora que tiene mucha historia, porque bueno, era matemática, también fue militar, entonces pues bueno, tiene muchas anécdotas tanto con la informática como con el ejército, creo que se puede ver en la Wikipedia de ella. Y a finales de la década de los 50, pues ella desarrolló un lenguaje que se llamaba Flowmatic que para poder comunicárselo a la máquina, pues ella intentó, que se dio cuenta de que al final traducir todo ese mundo pues sea más de trabajoso y que había que empezar ya a hacer algo para que viniese por ello. Entonces, pues, con ese lenguaje que desarrolló, con Geomatic, pues hice el primer compilador. Uh-huh. Y bueno, pues esa es una de sus anécdotas de las primeras que tiene esta señora. Luego hay otra anécdota por ahí, como la que fue la que encontró el primer bug que ella luego desmintió. O sea, no sé si recuerdo el podcast ese en el que hablabais con Ramón y tú, no sé si habéis ido a contar esa anécdota, pero bueno, la anécdota esa de que esta señora también, aparte de inventar el primer compilador y ser la madre del Paul, fue la persona que encontró un bicho en una válvula de un ordenador, pues bueno, no, fueron unos ingenieros, ella no fue la que lo encontró.
Sí, lo que pasa es que luego se va convirtiendo como en leyenda urbana y se va asignando la leyenda a alguien, ¿no? Más conocido.
Eso es. Además, esta señora pues sí que hay que reconocerle bastante, o sea, en el lenguaje poco pues sí que hay que reconocerle mucho por eso. Pues en esa época ya, lo que estaba diciendo de los ordenadores que se empezaban a fabricar, pues empezaba a haber ya bastantes máquinas, bastantes ordenadores, había usuarios bastante más avanzados de los que tenemos ahora, porque eran prácticamente programadores, uh-huh. que se encontraban con un problema, y es que cada máquina era distinta y cada máquina estaba con un lenguaje creado por un fabricante y que tenían que aprender. Por lo tanto, en aquella época, pues cambiar una máquina o irte a un nuevo puesto, desarrollar una nueva tarea, era muy complicado porque no encontrabas a nadie o era muy difícil encontrar a gente que pudiese programar esas máquinas, ¿no? Entonces, pues empezó a haber una inquietud pues por encontrar un lenguaje común que hablas en todas las computadoras de aquella época y que pues, de esa forma ganarse en eficiencia en la programación. Entonces, pues se juntó una comisión para hacerlo. Yo creo que es un nacimiento también curioso de lenguaje, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que los lenguajes pues nacen en universidades o nacen en empresas, pero digo, pues, se van extendiendo y tienen bastante éxito, pero una historia de C o Java o Python, pero bueno, son como lenguajes más normales. Este fue gente que se reunió, o sea, fueron tres comités esos que se juntaron para hacer, es decir, es una curiosa forma de crear un lenguaje de programación.
Sí,
pero
sí.
Bueno, en caso es que la necesidad.
A mí es una cosa que me hace mucha gracia la historia de COBOL, que es que normalmente precisamente se suele poner como ejemplo lo contrario, ¿no? De decir que las cosas que se diseñan en un comité o por comité, pues normalmente no llegan a ningún sitio porque, bueno, porque al final todo el mundo, no sé, o tiendes a meter demasiadas cosas porque todo el mundo quiere meter lo suyo o arrimar el asco a su sardina o lo que sea. Y al final las cosas que se diseñan por comité no parecen ser lo más óptimo ni lo mejor, ¿no? Pero en cambio este es un claro ejemplo, o es la excepción que confirma la regla porque efectivamente COBOL se diseñó por un comité de personas y lleva ya unos cuantos años.
Efectivamente. Bueno, lo que has dicho también, yo creo que si se lee un poco de historia de COBOL en la Wikipedia, en el fondo lo que has dicho tú no se produce precisamente pues porque al final de todos esos comités que hubo que se hicieron, había como tres niveles, ¿no? Digamos, un comité de bajo nivel que eran los que iban a tener que definir el lenguaje, un comité intermedio que era el que iba a estar haciendo más tareas de supervisión y digamos un comité de alto nivel pues que buscase alianzas y que velase porque pues, que todo el mundo tuviese se escuchado y tal. Entonces, de esos tres comités, el de más alto nivel nunca se llegó a juntar. El segundo comité sí que se juntó, pero realmente el comité que sí que trabajó mucho fue el comité de bajo nivel. Uh-huh. Y luego, aunque había bastantes fabricantes que estaban involucrados, en realidad fue muy curioso porque, o sea, Geomatic debió ser una gran influencia. O sea, no sé cómo en realidad vieron, no sé si fue porque entró el Ministerio de Defensa estadounidense o porque era donde trabajaba Grace Hopper y era donde desarrollaba el lenguaje, pero el caso es que sí que cogieron Geomatic porque, bueno, pues porque la característica de Geomatic es que es casi como leer una redacción en inglés. Es un lenguaje en el que prácticamente estás diciendo a la máquina instrucciones en inglés de qué es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Entonces querían esa característica. IBM también la aportaba, pues, IBM estaba también metida en la comisión.
Sí.
Tenían también un lenguaje que habían desarrollado ellos y que querían potenciarlo, lo metieron, pero tampoco tuvo tanta influencia, aunque algo tuvo. Y otro tercer fabricante, que no recuerdo cuál era, aportó su lenguaje más tarde y ya prácticamente, o sea, la decisión sobre Geomatic estaba tomada. Entonces, en realidad, digamos que fue por eso, porque al final no, digamos que no todos, no es que no tuviesen mucha influencia, sino que al final, pues bueno, vieron que con este con este punto de partida de Flowmatic era suficiente y bueno, pues ya no, tiraron con él. Entonces, el Alice Hopper no participó en esas comisiones. Pero lo que pasa es que, bueno, pues como sí que se tiró de Flowmatic y pues seguramente, aunque no estuviese como miembro del comité permanente, mi figura ahí en toda la sala de reunión, pues seguramente sí que colaboraría ella en haría aportaciones. Entonces, pues, bueno, pues, o sea, el hecho de que sea la madre del Cobo es con toda la razón, porque, bueno, pues digamos que como bebe mucho de Flowmatic. Fue un lenguaje que se hizo en 6 meses. Esa comisión también funcionó bastante bien. En 6 meses sentaron las bases del lenguaje, vieron lo que querían hacer, encontraron el nuevo mínimo que tenía que tener y hicieron las primeras pruebas. O sea, creo que se juntaron en septiembre del 58 y a principios del 59 ya estaban haciendo los primeros configuradores. O sea que en realidad fue del tirón. Entonces, no funcionaba bastante bien.
Sí, vamos, no es como ahora cuando tienen que hacer una especificación de HTML o de CSS o de...
No. Que lleva... Las ganas que tenían... Ahí sí que había ganas. Yo lo que llevo con HTML5 y todo esto, no todos tienen las mismas ganas. En aquella época sí que tenían muchas ganas. Era la situación contraria. Entonces sí que tuvo bastante éxito. Luego tuvo varias revisiones, vamos a ver, la primera es eso, del año 59, se han hecho más revisiones en el año 68, 64, 85 y en el año 2002 también hay otra revisión. En el 89 también.
Sí, eso es otra cosa que me choca mucho, que es que la última revisión, antes de hablar de las 2002, es del 85, o sea que estamos hablando de que durante 20 años prácticamente no se tocó la especificación.
Pues y además, bueno, 2002, yo creo, por mi experiencia, la versión de 2002 yo creo que no está introducida en muchísimos sitios. O sea, en realidad, la mayoría de las instalaciones lo que tienen. Hay una revisión del año 89 que, como una especie de mejora, digamos que si esto tuviese versiones, aquí no tenemos el Cobol 3.0 ni el Cobol 4.0, pero imagino que si cada año fuese una versión mayor. Yo creo que tendríamos ahora mismo casi todas las instalaciones donde se está utilizando Cobol, yo creo que tendrían a 4.1, porque es la revisión del año 89. Uh-huh. O sea, sí. En el año 2002, por lo que he visto, hay unas especificaciones y lo que aporta, no conozco en ningún sitio donde estén utilizando eso. O sea, vamos a ir cuando entremos a mejorar un poquito más de las versiones que hay. Hay otra versión de Cobol un poquito más especial que se llama como Cobol Enterprise, que existe. Sí que se utiliza, pero tampoco está de año... O sea, no es la versión de año 2002. O sea, no tira de año 2002, sino que digamos que es una rama del Cobol que va por otro camino, pues porque los que la utilizan necesitan algo más de eficiencia y van afinando un poquito más. Pero yo creo que van más por debajo que por el lenguaje. No es que el lenguaje se haya enriquecido de nuevas instrucciones. Yo creo que desde el año 89 no ha cogido nuevas palabras reservadas, ni nuevos métodos, ni... Que ahí estamos. 20 años y
tirando
para 30 ya.
Sí, o sea que digamos desde el punto de vista de inversión en conocimiento, digamos que es un valor estable, ¿no? Porque tú aprendes, quiero decir, si básicamente, perdón, no ha variado desde el año 89, las versiones más utilizadas, y no parece que haya previsión de que vaya a cambiar, ¿no? Pues... Es un conocimiento que tienes ahí que puedes mantener durante años y años sin necesidad de andar refrescándolo, ¿no?
Efectivamente, sí. Esto no es como en otros lenguajes donde si un año te coges una excedencia te has perdido. Aquí no. Y pues aquí tú te vas 5 años o 6 años o 10 años o 20 y cuando vuelvas el lenguaje será igual, los programas serán muy semejantes y las actividades serán muy semejantes. O sea que no requiere mucho esfuerzo de mantenerte actualizado, no tienes que estar continuamente actualizándote.
Uh-huh. Bueno, lo cual bueno, también puede ser una gran ventaja, ¿no? Tanto para la gente tanto para el programador, ¿no? Que no tiene que estar constantemente aprendiendo nuevos frameworks, nuevas versiones de lenguaje o lo que sea. Tanto como para el software que está escrito en ese lenguaje, que supone que tiene una estabilidad, sobre todo a la hora de mantenerlo, ¿no? Imagino, durante muchos años.
Efectivamente. O sea, Hombre, el software es software muy antiguo también. Eso es una cosa que a veces también te impresiona, porque directamente tú ves que a lo mejor estás tocando un puente, te puedes mirar la fecha de creación, a lo mejor te encuentras con un puente del año 82. ¿Vale? Estás hablando de que el año 82 era un niño. O sea, no me acuerdo ni de Naranjito, ¿no? Estoy tocando un programa que es que prácticamente, o sea, lo estaban empezando a programar cuando yo era un niño. Entonces, sí. Pues, esto es una barbaridad. Es una cosa que no hace mucho, ¿eh? Es una cosa bastante amarilla.
No, desde luego, es algo que seguramente no verás en otros lenguajes, porque...
Efectivamente.
Porque seguramente... Para esa época ya lo habrán reescrito en otro lenguaje, en otra plataforma o en otro sistema, o vete a saber, ¿no?
Aquí también, o sea, no sé si hablamos ahora, si no lo comentaremos más adelante, pero también una de esas cosas, uno de los motivos de la longevidad del COBOL, yo creo que también es esa, son unas pocas ganas de refactorización, es decir, son programas tan antiguos que están tan asentados y que funcionan. O sea, cuando estamos hablando que tocas un programa de hace 30 años y sigue funcionando, es que ese programa lleva ejecutándose 30 años, que se dice pronto. Sí. Todos los días o todas las semanas o todos los meses ejecuta ese programa. Y se va ejecutando 30 años y la gente va haciendo sus aplicaciones para que siga mejorando y se sigue ejecutando igual como se ejecutaba, pues eso, hace 30 o 40 años. Lo que decías de efectivamente, de no haya tantas versiones, pues sí, es una ventaja. También, por ejemplo, bueno, no creo que sea tampoco esa la razón, pero también cuando se habla de zona de confort, pues claro, imagínate que aquí la zona de confort es vastísima. O sea, claro. Y es que es muy fácil acomodarte, porque con 3-4 años de experiencia en el lenguaje ya has visto prácticamente todo. O sea, todas las cosas que tiene el lenguaje, en casi todos los lenguajes pasa lo mismo, ¿no? Que si te dedicas a hacer el mismo tipo de programas, pues es todo mucho de caballo de rey, es decir, es muy difícil que vayas a utilizar alguna instrucción nueva o algo con artistas. O sea, si no te acuerdas, al final pues el recurso es siempre ese que tienen todos los programadores, aunque preguntan alguno, usan un programa donde esté y está, pero eso que te digo, o sea, con tan poca variación y sin necesidad de actualizarte mucho, pues la zona de confort es muy cómoda y al final, bueno, es que la gente también. O sea, siguen en COBOL, o sea, los programadores que siguen en COBOL y que no usan otras cosas también, es porque, bueno, hay trabajo, es un sitio cómodo, se sienten cómodos donde están y esto es como al final, como muchas cosas que, bueno, que se hay un poco asentado. O sea, no creo que sea tampoco malo, pero bueno, que sí que, o sea, ese espíritu informático que quiere estar ahí bien, o de programador y que quiere conocer nuevos lenguajes o nuevos frameworks, bueno, o sea, un programador COBOL normal. Esta historia de que todos los años hay que aprender lo del monje de programación de Google es una chiste. Bueno, o sea, ellos están ahí, saben lo que tienen que hacer, lo saben hacer, están un poquito de tal. Pero bueno, si quieres hablamos ya, pasamos ya. Bueno, de historias que tampoco
sí,
hay muchísimo más que decir, más que eso, pues bueno, que en 50 años de historia, pues aunque pasemos ya directamente a la época actual, es que tampoco ha habido grandes mejoras, ¿verdad? Por explicar un poco las características del lenguaje y también entender un poco que no haya cambiado mucho, pues bueno, porque la gente yo veo que se queja de... Tampoco si se está quejando, no, yo creo que es un lenguaje que es chiste o que se hace muchos chistes de él, pues por eso, porque es un lenguaje muy viejo y parece como que algo tan viejo pues no pueda servir para mucho. Y el lenguaje es un lenguaje muy sencillo, pues nada, no tiene grandes complicaciones, que tiene muy... Por ejemplo, a nivel de variables, pues hay números y alfanuméricos. Ya está. Sí. El mundo se divide en dos cosas, en números y en palabras. Y ya está. Entonces no hay ni booleanos, no hay muchísimos tampoco. Pues, que si char, que si... No, no. Y tienes que no, la definición de las variables es una forma un poco curiosa, pero bueno, yo creo que también como es un lenguaje muy primitivo, pues hay que entender cómo se definen las variables. Tú las variables, cuando las defines acotadas en el espacio, o sea, dices cuánto tienen de longitud. Mm. Es porque en realidad estás definiendo el espacio del lenguaje. O sea, cuando eso al final se concluye, pues estás definiendo el mapa de la memoria que vas a ocupar. O sea, si tú pudieses ver la memoria, que en algún momento puedes hacer en alguna depuración o con alguna herramienta para ver el estado de memoria que está utilizando el programa, tú ves esa memoria y ves, pues, o sea, tú puedes ir contando bytes y sabes dónde está tu variable. Uh-huh. Porque porque has pintado, tú has dicho que esté ahí, ¿sabes? Es una cosa un poco curiosa. Puedes hacer también, o sea, aunque puedes trabajar solamente con números y con letras, pero en realidad no hay booleanos, pero hay un concepto que es muy parecido en programación, como se llama switch, que en realidad es trabajando con variables y con unos niveles especiales que se definen, pues el compilador interpreta como que esa variable es una variable especial y por lo tanto soporta una instrucción que digamos que sería como si fuese un switch o un bool. Entonces podrías decir, o sea, sin preguntar por la variable, si tú has dicho que esa variable tiene un determinado valor, pues podrías preguntar, por ejemplo, si sí o si no.
Sí.
Cuando haría falta una igualdad. Entonces tendría un punto igual, pero quitando eso no hay mucho más. No hay fechas, por ejemplo. Todo el tema del efecto 2000, que claramente con el efecto 2000 el COBOL tuvo muchísima influencia. Esto es anecdótico, no, tampoco la gente le preocupe cuál era el problema, pero en realidad no era ningún problema de definición de lenguaje, porque el COBOL no tiene fechas, no tiene dates. Las fechas son alfanuméricos. Entonces lo que pasó fue pues, que los programadores definieron los años, bueno, esta historia pues, no sé, también no hay mucha gente, pero ¿por qué? La mayoría de los programas, como no se esperaban que durasen tanto tiempo, pues en vez de consumir 8 bytes, decidieron consumir 6 bytes, que digamos que a lo mejor en los años 70 y 80 era hasta recomendable.
Sí, sí, claro, a lo mejor era importante, claro, porque la memoria tampoco era infinita, claro.
Entonces esa gente pues hizo eso lo seguimos haciendo actualmente, o sea, es decir, es lo que has dicho, que buscó una eficiencia, entonces en aquel momento, o sea, hacer programas en los que la gestión de memoria fuese eficiente era muy importante. Entonces, bueno, decidieron coger los años como de dos dígitos y, bueno, pues está ahí el problema del efecto 2000. A nivel de definición de variables, pues así como es una cosa un poco curiosa, lo más llamativo, que yo no sé si en algún otro lenguaje se ve o se hace algo parecido, es que al final, como estás definiendo la memoria, estás diciendo que si tú coges 10 bytes, por ejemplo, o coges 20, estás trabajando con esos 20 bytes, como tú has definido la memoria, tú puedes jugar con ella y si sabes lo que vas a almacenar ahí, puedes hacer muchas cosas. Entonces, una característica de COBOL es eso, es el que tú, por ejemplo, cuando defines pues 20, un número de cuenta, tú defines, pues, te coges tus 20 bytes y sabes que una cuenta pues son 20 números. Pues ya está, el número de cuentas son los 20 números. Pero sabes que los 4 primeros son el banco, los 4 son entidad sucursal, el dígito de control, y 2, y el número de cuentas. Pues en realidad tú también puedes decir que esos 20, en los 20 bytes, se dividen a su vez en trocitos cada uno de ellos, y pues los primeros 4 son el banco, los siguientes 4 la sucursal, el siguiente dígito de control, y luego el número de cuentas. Si a su vez puedes pensar que uno de ellos puede ser un alfanumérico, pues hasta podrías hacerlo también. O sea, digamos que con los mismos 20 bytes, uh-huh, da mucho juego, porque pues los defines de la forma que tú quieras. En otros lenguajes, yo imagino, pues a lo mejor si el compilador cuando lo hace o ya en tiempo de ejecución, ya sí que es el programa que dice, pues ya, esto sí que es la misma memoria, esto sí que es el mismo trozo de variable, como aquí y tal. O sea, digamos que ya todos los computadores son más autónomos. Aquí no, aquí lo estás haciendo tú, lo defines tú, lo controlas tú, eres muchísimo, tienes que ser muchísimo más responsable con la memoria, porque al final, pues, uh-huh, si sí, hay sí, algún problema, lo haces tú. Aunque parezca mentira, el COBOL es un lenguaje muy de tipado, muy débil, efectivamente. Es decir, es que tú defines la memoria, o sea, el compilador en sí y el propio lenguaje no son responsables de la gestión de memoria. Eres tú. Si tú quieres aquí tener un número, pues si tú me dices que esto es un número, yo me fío de ti. Por eso que eso no. Ya en aquella época, o sea, que estábamos de moda los lenguajes de tipado fuerte, tipado de estas.
Sí.
Estos debates, pues mira, aquí es hace 60 años que es un tipado de.
Sí, bueno, tipado de. Tipado de Billy y corto, ¿no? Porque al tener solo dos tipos también. Sí.
Los números, por ejemplo, sí que son más. O sea, en el alfanumérico es poco lo que hay que decir, ¿no? Es decir, tú tienes una cadena de texto y ahí está, pues lo que tienes 40 caracteres, pues 40 caracteres. En numéricos, por ejemplo, sí que se trabaja mucho con empaquetado. De hecho, también una característica que tiene el lenguaje COBOL es que tiene almacena números en formato decimal. Uh-huh. O sea, no buscas solamente empaquetar, sino que directamente tú tienes ahí un número. O sea, si tú tienes un 10, tienes un 10. Y puedes tener el 10 perfectamente ahí. Lo que pasa es que también, pues bueno, precisamente por la gestión de memoria que comentábamos antes, pues hay muchas formas de empaquetarlo. Entonces, pues, al final tienes esa decimal, tienes binario, o sea, se trabaja mucho con números también, y claro, luego también la velocidad del proceso va a depender de cómo se define la variable. Eso también es lo que estamos quitándose eso. Es decir, dentro de los números sí que tienes como 5 o 6 formas de definir un numérico, pero ya está. O sea, tienes como 1000 numéricos distintos que no son ni íntegro ni logo ni nada, sino lo que defines es cómo está codificado, si está codificado, pues eso, en base decimal, en esa decimal o binario, y ya. Y arrays. Como una especie de arrays y ya está. Entonces, con esas poquitas variables, pues haces ahí efectivamente todo. Luego también a nivel de características de ese lenguaje, yo imagino que esa gente que ha trabajado con ello ha oído, pues es un lenguaje en cuanto a definición muy rígido. O sea, está muy estructurado donde haces cada cosa, ¿no? Tienes una primera parte donde pones el nombre, tienes una segunda parte donde tienes que definir si ya tienes comunicación con ficheros o ves o escribes, pues hay una sección exacta donde tienes que decir exactamente dónde van a estar esos ficheros o cómo se van a llamar. En otras secciones tienes todas las variables. No es como otros lenguajes en los que si tú de repente estás programando y dices, me falta un número, pues me quedo aquí una variable porque la voy a utilizar aquí y luego tengo que utilizar. No, en Cobol si necesitas una variable nueva, te tienes que subir a la zona de definición de variables y definirte allí, porque al final pues eso, tienes que usar el tema de memoria, ya lo defines. También esto es, o sea, como el lenguaje no ha evolucionado históricamente. Entonces, en aquella época, en los años 50 o 60, pues también hay que entender que esto no era como ahora con un editor. Al final, esto estaba muy estructurado porque no había terminales. Es decir, esto se programaba en una hoja de papel. Entonces, había que rellenar una hoja de papel que se metía dentro de la máquina y al final se generaban tarjetas. O sea, esto tenía que ser muy estructurado porque al final era todo muy mecánico en aquella época. En aquella época no era nada digital, era todo mecánico. Entonces, esa rigidez de la forma de confeccionar un programa, pues viene de ahí. En esas 4 partes, a lo mejor alguna la gente las ha visto. Y la última parte, digamos, es donde ya sí que es donde vas a programar. Entonces, todo lo que has definido arriba, pues se supone que lo tienes que utilizar. Entonces, está ahí el programa, sí. Y a partir de ahí, pues es una programación estructurada. Aquí no hay orientación a objetos, aunque la respiración de 2002 sí que supone que hace programación de orientación a objetos en Cobol, pero aquí no es programación muy estructurada. Pues el programa tiene un principio, tiene un final. Dentro de un programa vas a ir llamando a 2 métodos, vas a ir saltando de un método a otro, digamos. No llamas a métodos de clase, sino que estás dentro de los tuyos. Puedes llamar a otros programas, por ejemplo, si quieres modular, y de eso es al final es como se ha hecho. Sí, posiblemente si te vas a los primeros programas o programas preventivos estos que hablamos, que son de los años 80 o de los años 70, te encuentres tu programa de 100.000 líneas ahí picado, ¿no? Pero eso es lo que ya poco a poco se intenta ir quitando, ¿no? Digamos que si se van haciendo mantenimientos del COBOL, no es, o sea, es muy difícil, claro, luego también hablaremos de ello, es decir, ¿por qué el COBOL es inteligente? Bueno, a ver quién es el guapo que se coge un programa de 100.000 líneas y lo pasa a otro lenguaje, ¿no? Lo pasa a Java, ¿no? Sí. Entonces, durante unos de los próximos años iremos troceando los programas. Y cuando ya sean programas COBOL muy chiquititos, ya los cambiaremos a otros lenguajes. Entonces, pues en desarrollos nuevos sí que ya hace un desarrollo mucho más modular. O sea, no puedes acceder a los métodos de esos nuevos módulos, como si fuese orientación a objetos, sino que tienes que definir ya por funciones. Es decir, pues me hago, si yo necesito un programa que va a hacer N cosas, pues puedo hacer al final N programas que me hagan distintas partes de lo que yo necesito. Más que nada por incluso por diversificar el código, pues, por poder darse a otras personas para que lo vayan codificando y también por experiencia. Cuando tienes una persona que se pone a hacer un programa y se empieza a programar y ya veas 100.000 líneas, porque es un campeón, pues no pasa nada, pero cuando tienes que mantenerlo, dices, espérate, si yo la quito aquí, ¿qué pasa? Entonces, haciendo programas más chiquititos, pues eso se gana bastante. Y poco más, ¿no? En cuanto a estructura. Bueno, sí que como estructura también como anécdota, para sacar todas las cosas malas del lenguaje, para sacar todo feo, porque también pues alguien no lo sabe, no es lo mismo escribir al principio que al final. O sea, tanto izquierda a derecha hay sitios donde se puede escribir, donde no. En una línea de código, pues en las 6 primeras posiciones tú no puedes escribir nada. que luego cuando se concluye, pues ahí en antiguamente pues ahí iban los números de línea que necesitaban también las tarjetas perforadas para donde tenían sus posiciones donde iban a encontrar las instrucciones.
Sí, claro, porque además esto en su momento, o sea, cuando se creó el lenguaje, evidentemente no había terminales ni siquiera de fósforo verde, por decirlo de alguna forma, o sea, no había terminales interactivos, ¿no? Básicamente, porque lo que había era sistemas de tarjetas perforadas y el output sería impreso en una impresora, en un teletipo, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, es lo que te decía, que en el fondo, o sea, es decir, que ya los primeros programas se escribían, pero literalmente en una hoja de papel,
sí,
o sea, sí, fichas de plantillas.
Sí, a mí sí me suena haber visto en algún sitio esas hojas que además tenían marcadas esas columnas del principio al final, que no se podía escribir o que iba a otra cosa y que el código solo se podía escribir ahí. Y luego... Además me suena que hasta no hace mucho lo que eran las categorías profesionales que había para informática y tal, incluía ese tipo de cosas, pues luego debía haber alguien que cogía esas hojas y las tecleaba en tarjetas y luego las tarjetas las cogían y las cargaban en el ordenador, ¿no? Pero eso no lo hacía el programador.
Sí, por debajo de, aunque parezca que no, por debajo de la categoría del programador eso cargaban, es decir, estaba el codificador informático y el perforador.
Eso es, esas eran las categorías, claro. Efectivamente, sí.
Aquí hay un, había eso, el que ya codificaba era el codificador era el que era capaz de coger una plantilla y una plantilla de papel, y eso que dices tú, era como una especie de papel milimetrado. O sea, no era papel milimetrado, pero si lo vieses dirías, esto es como una especie de papel milimetrado, porque veías eso, digamos que en los 80 caracteres, o sea, esto es una. Incluso ahora mismo cuando haces un programa, eso sí dicen, o sea, tú trabajas con ocho columnas, digamos, de un editor de texto. O sea, más allá de la columna 80, tú no escribes. Y esos papeles, esas plantillas, pues eran iguales. Pues que se ha trasladado la forma de escribir en esas plantillas a cómo se programa ahora en un editor. Entonces, en las seis primeras posiciones, pues iban a activar la numeración de la línea de código. O sea, era el número de la línea, y ese número de línea, pues era importante. Entonces, todavía no podías escribir, porque ahí te llegaba. O sea, por eso los programas no tenían. O sea, podéis hacer esto un millón de líneas, se puede hacer un programa, porque en realidad no podía tener más de 6 posiciones, ¿no? O sea, seis numeraciones de una línea.
Sí.
Esas seis primeras son para el número de líneas. Luego había una zona, una columna, que sea 7. O sea, esto, si lo cuentas así, dices, por amor de Dios, todo es grotesco. Esto es la realidad. Una 7 es donde se pone el comentario. Tú no puedes poner un comentario en cualquier columna. Es decir, esto de aquí lo comento. No. Si tú quieres comentar un trozo de código, quieres introducir un comentario, tienes que poner un asterisco en la columna 7. Entonces, poniendo un asterisco en la columna 7, ya el compilador sabe que lo que vas a escribir ahí es un comentario y entonces lo va a ignorar. A partir de ahí, luego tienes otra zona donde tienes que definir las palabras, o sea, las secciones. Entonces, hemos dicho que había secciones, pues hay 4 divisiones y luego dos de las divisiones, las dos intermedias tienen 3 secciones, o hasta 3 secciones cada una.
Sí.
Pues esa zona A, que se llama, que es la posición 7, la posición 11, se define porque ahí es donde se definen las secciones y definían las variables que tú vas haciendo niveles y vas agrupando, pues el nivel 0-1, que se llama, que es el primer nivel donde pones un grupo de variables, pues también tiene que ir metido en esa zona. Y luego, entre la 12 y la 31, es donde tú ya puedes hacer lo que quieres.
Uh-huh.
Y tienes un libro para escribir lo que quieres. Sí que eso es muy llamativo verlo, porque al final es un lenguaje muy rígido, o sea, no puedes hacer lo que quieras con él, ni puedes escribir en cualquier sitio. Entonces, la forma de escribir es muy
Es curioso que eso haya llegado hasta nuestros días, ¿no? Que en alguna revisión un poco más moderna, cuando ya había terminales y era posible escribir los programas de forma interactiva en un terminal, tal, que no sea alguna revisión no haya quitado esas limitaciones, ¿no?
Sí, bueno, tiene razón que además cuando se hicieron los terminales, una cosa curiosa también de los terminales, que siguen hoy en día vigentes, porque aunque ahora mismo ya no hay terminales tontos como los que había por los 70 y los 80, lo que hay es un emulador. O sea, es decir, hay un programa que es un virus que te emula un terminal tonto. Entonces, ese terminal tonto, sí que ha mantenido esa filosofía. Lo que debió pasar es que cuando se pasó del papel a la pantalla, no se metieron más de 80 columnas en pantalla. Es decir, los monitores no tenían ni por la derecha ni por la izquierda más de 80 columnas, más de, digamos, 60, cuando digo 80 columnas, digo 80 caracteres.
Sí, sí, sí.
Entonces, en realidad, una pantalla de las tradicionales, que nosotros querían meter 13 pulgadas, una de 13 pulgadas, entonces fue todo verde, pues tenían 24 líneas de arriba abajo y 80 de izquierda a derecha. Entonces, en eso, claro, hasta el desarrollo del cobo que se hacía ya en pantalla, pues hacía ahí. Entonces, eso ya lo mantuvieron, y claro, lo que dices tú. Es decir, ya después de ese momento, como se han ido pasando jugadores, se ha ido manteniendo esa estructura de 80 columnas y ya está, no se olvida. Por supuesto que habrá miembros de los compiladores que imagino que podrían escribir una deficiencia y podrían leerlo, sería mucho más fácil, pero bueno, también imagino porque el código que estuviese picado de ficha igual era fácilmente trasladado luego a...
Sí, claro, ahí ya empiezas un poco a heredar lo que ya estaba escrito de los viejos tiempos, pues para que siguiera funcionando igual, pues mantienen las mismas reglas, ¿no?
Claro, sí, esas son las, digamos, las curiosidades, ha sido un poquito más sensatos del a nivel de, hay la más habitual, yo creo que es la que sigue la, el motivo por el que estamos tantos desarrolladores en Cobol, que tantos desarrolladores en Cobol todavía actualmente es la de defensa de mainframe, ordenadores IBM bastante potentes, muy grandes, y centros de procesos de datos y cosas así. En su día, en los años 80 y principios de los 90, pues también había gente que hacía programas que se llamaba RN Cobol, que digamos que no se ejecutaban en un terminal, no hacía falta tener un mainframe, sino que se podían ejecutar en un PC.
Sí.
En un PC compatible. Pues esa línea, yo creo que aunque siga quedando, yo en su día, cuando empecé a programar en esto, mi suegro que había estado haciendo temas de contabilidad, pues todavía tenía algún programa escrito en Cobol, que cuando lo ejecutaba en PC, pues se veía pues como estas aplicaciones MS-DOS que se veían en los años 90, o sea que no había mucha diferencia, pero yo creo que eso sí que ya está extendido.
Sí.
Y si queda algo, pues queda algo muy residual, ¿no? Si no te salen que es muy raro, porque sí que es normal, no sé, será un software pues, para pymes o para pequeñas empresas o para familiar, algo muy, muy exótico que digan, pues mira, este programa se nos tirando, pero yo creo que ya dentro de eso no hay.
Uh-huh.
Bueno, sí que se sigue haciendo mucho mantenimiento, pues es en otro entorno, porque ahí sí que digamos que hay bastante más programas y de ahí esos programas digamos, que son demasiado monolíticos como para haber hecho una migración a otros lenguajes un poco más modernos. Y bueno, pues a nivel de versiones de lenguaje eso tampoco creo que, o sea, hay otra, cuando sí, en la versión de año 2002 sí se ve que es lo que yo creo que se lo hablábamos con el micrófono apagado o sin grabar, en realidad la versión buena y más actual es la del año 2002. Bueno, en el año 2002, si se ve lo que aporta muchísimas novedades, pues con implementación objetos, incluso pastelar, XML, en un programa en Cobol, hacía muchísimas cosas.
Sí.
Esa potencia del lenguaje, yo creo que prácticamente no había explicado. Si están explorando estos temas en hay algo también de pues eso, de entender código Cobol en .NET y Java, que eso también se venía haciendo desde fuera, también estaba haciendo eso. Que por, digamos, cuando digo desde fuera, es pues fuera de las especificaciones, es decir, pues que la gente de .NET o la gente de Java se había buscado la vida para poder meter código Cobol, interpretar código Cobol en todos sus programas, pero el lenguaje en sí no lo soportaba y a la versión de 2002 pues sí que se supone que que se han utilizado en.
Sí, era lo que te decía yo antes, ¿no? Que era como un poco añadir todas estas características y todas estas cositas modernas y tal, es un poco como pervertir el objetivo original del lenguaje, ¿no? Es un poco, no sé, como ponerle... no quiero hacer una comparación, no lo digo en sentido despectivo, ¿no? Pero bueno, es como ponerle alerones y dientes de aleación a un SEA 600. En mi... Sí, no quiero decir que el Cobol sea un SEA 600, ¿no? Pero bueno, quiero entiendes lo que
sí,
quiero
sí,
decir.
Sí. No, entiendo perfectamente. No sé si es un 600, pero es algo así. Es como querer correr con una furgoneta.
Sí.
Es que no, o sea, pues sí, tú tienes tus carreras de camiones, pero no hacen esa metódica. Pues si tú quieres correr, cómprate un Fórmula 1, haz un, o sea, una carrera de Fórmula 1, no, una carrera de furgonetas no tiene sentido. Claro, es un lenguaje que es para lo que es. Es decir, el lenguaje es como cuando comentábamos al principio, o sea, no es un lenguaje que surge de las necesidades de una empresa para que sus equipos sea más fácil programar sus propios equipos o sus equipos tienen un sistema operativo y han desarrollado un lenguaje para que sea un sistema operativo y les viene muy bien porque están muy hecho muy a medida. No, no, es que la necesidad es, estamos empezando a utilizar ordenadores para hacer muchos cálculos y para automatizar muchos procesos de negocio. Y necesitamos un lenguaje que nos permita hacer esto de una forma fácil. Entonces, o sea, hay muchísimos, es un negocio que está montado en esto y es un lenguaje dirigido a hacer eso, procesos de negocio. O sea, para hacer ficheros de nóminas, para generar facturas, para generar recibos, para hacer listados, o sea, para algo muy concreto. Este lenguaje tiene mucha chapa. Por si te empeñas, que lo puedes hacer, pero no te lenguaje. Una construcción de comportamiento de un átomo o de una molécula, o hacer un sistema operativo, o hacer. No está hecho para eso, o sea, no está hecho para hacer gráficos, no está hecho para pintar, no, está hecho para trabajar con datos. O sea, para trabajar volúmenes de datos y trabajar con ellos y explotarlos, darles la vuelta y hacer lo que tengas que hacer, pero pues eso es un negocio. Pero claro, o sea, no es lo que te digo, es como una carpeta, pero sí, habrá una de la Vito, será más rápida que a lo mejor. Pero en realidad no es el objetivo de la educación. Sobre el entorno de desarrollo, por ejemplo, sí que no lo voy a adelantar porque a mí me parece un entorno de desarrollo que tenemos ahora, sobre todo en el entorno de un entorno muy curioso. O sea, se puede programar en un editor de texto normal y corriente, en un edit. En su día, cuando yo hice, por ejemplo, el curso en el que aprendí a programar, pues, en COBOL, en la academia, la final es que accedíamos a un post, al principio utilizábamos un lenguaje, o sea, un programa en Windows, bueno, un programa en MS, pues, que se llamaba STPC, era como un emulador del entorno de desarrollo que luego tienen los que hacer todo lo que se puede hacer en un mainframe, casi, porque pues, que hay, ¿no? Tiene un programa, configurarlo, aplicarlo.
Sí, sí, sí.
Entonces, aunque tiene pues, editores de texto, cosas así para poder editarlo, también como IBM está muy metida en este asunto, con Rational se puede editar, puedes hacer ahí también tus configuraciones. Todo eso. Lo más habitual es si te dedicas al mainframe y sabes de un mainframe, estás haciendo programas para un mainframe, puedes utilizar el sistema operativo y el entorno de desarrollo que se ofrece. Y es muy curioso porque, aunque estamos hablando de una tecnología muy, digamos, equipos bastante antiguos, porque son solamente, pues, se llevan a utilizar. Es impresionante, es algo que sigue pensando a día de hoy, si comparas con lo que tenemos, lo que empezamos a tener, lo que ya se tiene, es un único ordenador.
Sí.
Es multitarea y multiusuario de forma simultánea, es decir, en los años 60, es decir, es el mismo ordenador que está soportando a 50, 60, 80, 90 mil usuarios atacando a sí mismo, o sea, atacándole a él, y está sirviendo información a todos, está ejecutando muchísimos programas al mismo tiempo, virtuales distintos, o sea, es muy llamativo. Y además, el entorno de desarrollo, o sea, cuando tú estás accediendo a él, es que en realidad, cuando estamos en nuestros equipos, en nuestros PCs, lo que tenemos abierto es como una especie de virtualización. O sea, tenemos la pantalla que estamos viendo nos está devolviendo el mainframe. O sea, en realidad, todo lo que estamos escribiendo se está grabando en el mainframe. Cuando compilamos, compila el mainframe. O sea, es cloud computing desde los años 70. Yo me cambio o sea, yo estoy en Madrid, PC, se estropea mi PC. Me pongo en el PC de un compañero, arranco la virtualización, entro con mi usuario y tengo mi entorno de desarrollo. O sea, todas mis preferencias están ahí. Y esto lleva siendo así, o sea, bueno, antes, obviamente, porque estaban en la misma máquina y había mejor 4 o 5 puestos conectados a la máquina, porque obviamente no estaban hace, como en los años 70, no había internet.
Yeah.
Entonces el cable no llegaba desde un mainframe hasta una oficina en un pueblo de perdido por ahí en Estados Unidos. Sí que no, pero digamos que ya en aquella época, pues los 5, 6, 20 tíos que estaban en las grandes salas de desarrollo, pues estaban atacando a la misma máquina. Y al día de hoy lo hacemos. O sea, ahora, por ejemplo, pues eso, pues llama la atención ver, pues, con todo eso de web computing, de ver a gente que es, de vez en cuando en algún blog, y después eso, que un tío muy contento porque puede desarrollar post-Wi-Fi, porque tiene el Node y tiene el autorizado todo lo que necesita para poder programar, entonces hace todo ahí. Joder, esta gente lo lleva haciendo desde hace 40 años.
Sí.
Es una cosa así bastante, bastante llamativa.
Sí, sí, bueno. Es digamos, sí, las tendencias que yo creo que se repiten cada cierto tiempo de con expansión y comprensión entre sistemas distribuidos y sistemas centralizados, ¿no? Está claro que un sistema de mainframe. Sí, bueno, te decía que un sistema de mainframe está claro que es un sistema centralizado y que claro, entiendo que para estos sistemas de mainframe, pues las máquinas que hay por detrás, pues son máquinas muy, estas máquinas de IBM, estos mainframes de IBM son máquinas muy, muy potentes, muy caras, que son capaces de soportar pues múltiples operaciones, usuarios, tareas, etcétera, por al mismo tiempo. Y luego está la otra tendencia, que es que en algún momento esa centralización de todo en la misma máquina se ve como algo negativo, y entonces es cuando se empieza a descentralizar a servidores más pequeños, a PCs, a ese tipo de cosas, ¿no? Y luego ya volvemos otra vez a la fase de, una vez que ya lo tienes todo centralizado, nos metemos otra vez a la centralización y empezamos con virtualización de sistemas operativos, con Xen, con VMwares y Citrix y ese tipo de cosas, ¿no?
Efectivamente, o sea, que cerrando la distancia, es decir, no quiero decir que esto sea igual que Dino, de hoy, estas cosas no tienen nada que ver. Es decir, si tú ves un entorno de desarrollo, pues es un entorno de desarrollo pues, de antiguo, muy arcaico, muy de consola, muy de. Que no es para nada visual, y entonces, claro, no, es normal que llegue desde los años 70, porque tampoco tiene todo lo que hemos desarrollado a día de hoy, lo que tenemos a día de hoy, ni siquiera parece una barbaridad. Entonces, solamente ya qué cosas podemos hacer teniendo todo en Amazon, ¿sabes? Es una cosa que es brutal. Pero sí que de hecho que dices, tú no dejas de ser llamativo los ciclos de los que pasa la informática, que bueno, son 50 años, pero dices, pues, tenemos todo, pasamos de distribuido efectivamente ya, o sea, de centralizado distribuido, ya no vamos otra vez al centralizado. Estas máquinas, además, es que no tienen parangón. Es lo que dices tú, estas máquinas son súper potentes. No estamos hablando de que tengamos un i7, no. Esto, o sea, la potencia de cálculo que tienen estas máquinas son tremendas. Es decir, o sea, de hecho, es un nivel de facturación. Comprarlas, además, me parece muy difícil. No cuesta muchísimo dinero. La mayoría de a veces se llama la entidad. La entidad IBM te ha sido la máquina aquí. O sea, la monta y tú tienes esa máquina alquilada. Pero nunca has pagado el precio definitivo de la máquina de arena.
Ya.
De un pagador. Una especie de leasing, ¿no?
Sí.
La máquina la ponen ellos. Y luego, en realidad, pagas por lo que consumes. Es decir, tú tienes un pepino de máquina y a lo mejor no quieres estar utilizando toda la máquina, sino que de momento tienes un 50% de toda la potencia que te pueda dar.
Uh-huh.
Entonces, simplemente cobras por la potencia que tú estás consumiendo. Si tú tienes más potencia, porque si te das más capacidad, pues, al fin y al cabo es todo también escala. Lo que pasa es que escalas con una única máquina. No, porque también puedes clusterizar, o sea, puedes hacer. Ya de por sí tener una máquina ya no es una cosa actual que cualquier empresa pueda tener, es una startup no se compra muy bien. Entonces, pues ese mainframe tú partes con unos recursos y te vas necesitando más, porque cuando tu máquina va despacio, te consumes mucho y no funciona todo como tú quieres, pero tienes una máquina y te va a dar más, te va a cobrar más. O sea, funciona, de hecho, funciona de una forma muy semejante a cómo funciona un computing, eso, que es un IaaS. O sea, es muy semejante. Necesitar más servidores, pues te cobramos más. Pero lo que pasa es que no deja ser llamativo, pues eso, esa analogía entre eso que lleva toda la vida, no es así, y la tendencia ahora que estamos haciendo de hecho. Y luego, pues, como ya hablando del entorno de desarrollo, cómo en sí el lenguaje, pues pasa como con todos los lenguajes. El lenguaje por sí mismo no es nada, o sea, es un conjunto de instrucciones. Como bien es mucho más potente y se sigue utilizando a día de hoy, pues por un montón de cosas que tiene alrededor, como una base de datos o un. Un gestor de recursos online. Entonces, quería hacer una analogía, espero que la gente de PHP no se enfade. Pero igual que PHP, pues si siempre todo el mundo escucha PHP y es PHP que se puede y un servidor Apache, pues con Cobol es muy, ¿sabes? Cobol que se utilizaría ahí y que sigue estando detrás de todo eso es que hay mucho que utilizar. Entonces, es lo mismo, con ese lenguaje, nuestra especie de servidor sería el Pitch, que es una aplicación que trae los mainframes y así que se encarga de mantener todos los servicios online que hay. Eso sería una especie de servidor.
Sí. De
casi 40 años, pero un servidor en sí. Y luego, con eso, hay ese juego, estamos conmigo en el servidor. Esto va a ser a todos los jugadores, el server, el Azure o lo que sea. Pero eso, digamos que es el triunvirato, eso cuando tú buscas a gente ahí, o sea, lo ves siempre de puesto de trabajo, candidaturas, pues siempre ves. Se busca programador en cómo hiciste de
eso.
Sí. Cómo eso es como todo el. Es lo mínimo que hay que hacer para hacer un programa. Son todas las herramientas que vas a utilizar. Acceso a base de datos y tienes que saber cómo se comporta el sistema cuando está en un online o cuando es un batch. Y luego, por ejemplo, para las dos principales actividades que son eso, el mundo online, procesos que están accediendo de forma diferente a la base de datos, esos batch, pues los procesos ya nocturnos o diarios que tengan las empresas, pues todo lo que es planificación de estos procesos se hace en lo que se llaman cadenas, que es la gente que ha trabajado en algún sitio que tuviesen programadores en Cobol y tuviesen un mainframe y tuviesen esta planificación, pues se habrán llevado a lugar de las cadenas.
Sí.
Pues las cadenas son las, digamos, la definición de todos los procesos que se tienen que ejecutar en algún momento, pues están ahí agrupados como eslabones, ¿no? Por ejemplo, si dan focos. Pero si tú en concreto que sabes qué es lo que se tiene que hacer, pues termina bien, entonces pasa a otro proceso. Si el siguiente proceso va bien, pues se tiene que ejecutar esos CDs de forma más eficiente. Pues toda esa planificación de procesos se hace con dando su lenguaje, digamos, que es un estándar de configuración que se llama JCL.
Sí.
Entre ellos, control de lenguaje, pues eso, de control de trabajo. También esto, volvemos a lo mismo. Esto, cuando tú ves un JCL, que ahora ya es certificado, y un JCL, ¿qué carajo viene de aquí? Es otra de esas cosas que no ha evolucionado tampoco desde el año 50, 60 y 70. ¿No? Es decir, al final, cuando veas un JCL, lo que tienes que ver es que es en los años 50, de forma muy semejante, se decía una máquina como tenía que funcionar. Entonces, es decir, pues en esta ranura va el fichero, en esta ranura va a ir el fichero 2. Entonces,
sí.
De parte que te vas a encontrar el fichero 1 aquí y el fichero 2 aquí. Entonces, tienes que definir otro tema de una forma muy estructurada. Vamos, al final, luego también, pues, no se hacen tantas cosas distintas. Entonces, al final, que ves un JCL, dices, yo eso no voy a poder hacer en la vida, y luego al final, pues, es que te das cuenta que tengo un JCL una y otra vez que eres el. Es un poco de programa, es una coña que tenemos siempre con los programadores en Cobol, es saber quién se quiere tener el programa Cobol, porque nunca empiezas, nadie empieza un programa desde cero. O sea, todos partimos de otro que ya está creado. Es decir, a ver, pero hay un programa que hace algo muy parecido a eso mío, pero y todo lo que te sobra, ya, o sea, las divisiones y todo eso nadie se las sabe, porque están ahí. ¿Sí?
Claro, es como un mito, ¿no? Alguien tuvo que escribir el primero, pero quién sabe, ¿no?
Claro, sí, es decir, uno tuvo que haberlo, seguro. Pero a partir de ahí ya no sabemos si ha habido dos. O sea, porque es demasiado rígido todo, ya lo terminas sabiendo. Entonces, si tienes alguna duda, pues es un programa que es algo parecido sabes que eso estaba ahí, lo buscas y lo cenas.
Sí.
Entonces, pues, que hay que es algo muy habitual en esto. Y luego sí que tiene también cosas un poquito más antiguas, ¿no? Pues digamos que todavía quedan en los años, que son ficheros indexados, CMS, que es una base de datos cerámica. Ahí hay cosillas también que yo veo ya cuando pues, no son tan frecuentes. También ves que hay veces que sabemos que tanto con esta terminología, pero ya eso no deja de ser tan hábito. No son hábitos. Todo puedes encontrar, ¿eh? Ficheros subesando, pero todavía. De hecho, DB2 en sí mismo en la base de datos por debajo de un fichero. Digamos que DB2 lo que es una envoltura para hacerlo ya una base de datos relacional. O sea, ahí ya fue HVM, digamos, es una envoltura. No es extraño que te encuentres un fichero indexado.
Pero cuando, estoy como curiosidad, cuando utilizas DB2 con COBOL, tú escribes. Eres tú el que escribes las sentencias SQL, ¿no? Que van contra DB2, imagino. O sea, que escribes SQL normal, por decirlo de una forma, ¿no?
Yo creo que incluso escribes SQL más normal. O sea, yo creo que es el SQL más. O sea, el SQL original. Como ahí se puede tener sus palabras un poquito más reservadas y tal. Eso es SQL. Lo único que. Digamos que. Está como embebido. El COBOL, el lenguaje, tú te coges un programa COBOL y no va a soportar digamos, instrucciones SQL. Pero hay una. Se ha definido una forma de embeber instrucciones DB2 pasado un poco las instrucciones. Es decir, en un programa COBOL, en el momento en el que tú dices, pues, ¿en qué entorno estás? ¿Estás en desarrollo? ¿Estás en producción? ¿Tienes que hacer un envío de una pantalla? ¿Tienes que recibir datos sin detectar un evento de la tecla que se te ha quedado, ¿no? Pues en realidad el lenguaje eso no lo soporta. Entonces, con el fix, digamos que se definió un estándar de cómo embeber esas instrucciones que luego puede ser reutilizado también para el DB2. Digamos que hay un trozo en el lenguaje, o sea, cuando se define un programa en cómputo, estás escribiendo y en un momento en el que tú tienes que hacer un acceso a una base de datos, o tienes que hacer un envío a una pantalla de. Una. Pantalla, tienes que detectar si ha habido un intro de una. Entonces, tú ahí, digamos que metes al escribir, pones exec fix o exec db2. Estás diciendo, a partir de ahora voy a escribir cosas que son para fix o cosas que son para db2. Entonces, a partir de ahí ya, pues dices, pues, por ejemplo, un envío de un mapa o una recepción de un mapa, como es una pantalla. Pues si pondrías en map o fit map, un db2 ahí, o sea, un insert, pues ahí ya pones SQL y ya pones serie de lo que sea, serie de asterisco, insert, web, tal, todo en db2. Y cuando ya vas a dejar de escribir cosas propias de comunicación de fix o cosas propias con el db2, pues cierras, pues end. Eso luego es el compilador. Que se encarga de traducir todo eso a lo que son ya módulos que tienen que ser importados por fix. Entonces, en realidad, por ejemplo, para acceder al DB2, para hacer una query, para hacer una serie normal y corriente, IBM ya ha desarrollado todas las librerías, todos los módulos en COBOL que van a acceder al DB2 a recuperar la información. Entonces, el compilador, al final, digamos que si tú vas viendo luego el resultado de la compilación, pues después el programa sustituye el código fuente tuyo y lo que haces es comentar las instrucciones que has hecho tú de SQL o de las instrucciones fix y las sustituye por llamadas a los programas que van a hacer ese sustituto. O sea, es un poco, es un llamativo de ver por eso, porque al final, en realidad, todo al final se va a seguir verificando el código, vas a quitar no verificas. ¿Sí? Pero sí que al final se traduce todo a un lenguaje COBOL que va a poder, pues, acceder a un universal, o va a poder acceder a funcionalidad que tiene que decir. Yo decía que se envoje en sí ya empezado, habíamos tenido que una hora, ya es un poco hablar de lo que se utiliza hoy en día.
Sí.
Yo creo que es bastante, o sea, el texto puede ser bastante más llamativo, que sea un lenguaje, en este caso de muchos estados, ya, un lenguaje muy antiguo, está muy presente. A ver, está muy presente en las entidades, en los sitios que lo van utilizando toda la vida, que para mal o para bien, pues, ¿no? Si esto lo utilizan empresas para mantener sus procesos de facturación, para controlar sus procesos propios de empresas, ya no solamente de facturación, es decir, en COBOL, lo que puedes encontrar en COBOL, no solamente en bancos y en compañías de seguros, sino que puedes encontrar en grandes compañías eléctricas, grandes cadenas de alimentación y distribución, pero estamos hablando de grandes empresas, ¿no? Si sigue hablando de COBOL, es porque ahí está, pues el Santander utiliza, los bancos, todos los bancos utilizan, el Corden utiliza muchísimo, Endesa, por ejemplo, es también, o sea, son grandes empresas que, digamos, Telefónica, tienen muchos procesos en COBOL, entonces son grandes empresas que tienen, digamos, todos sus procesos de negocio económicos muy importantes, los tienen desarrollados en COBOL.
Sí.
Entonces, se van cumpliendo desde hace 30 años o 40 años, y es normal que tengan ahí. Eso es lo que hace España, yo imagino, en el mundial, pues pasará lo mismo. Igual soñamos con que ING es una compañía de internet súper idílica, pero por lo menos sorprendemos y resulta que detrás de ING no es una manera real que tiene todo el sistema España de YouTube.
Claro.
Es normal. Si no se hace el sistema grande, claro, desde los años, desde que empezó a informatizar su sistema, utilizando este tipo de desarrollo, pues tiene toda una inteligencia de negocio metida dentro de unos procesos, que es que es muy difícil. No es que sea difícil, es que da mucho miedo también dar el salto a decir, mire, no voy a hacer todo esto. Pues, son muchos años desarrollando, muchos años manteniendo, y es normal que, vamos, que si también en mi pues, sigue funcionando y no merece la pena. No me está cantar, o sea, se veía muchísimo más caro el cambio, y hasta que pues, no alcanzar el mismo nivel de eficiencia que tienen ahora mismo, pues estará bien más
No, no, claro, es que además sí, porque a lo mejor mucha gente se pregunta, por ejemplo, pues porque estos grandes sistemas, si es tan complicado, porque yo creo que hoy en día es complicado encontrar gente nueva que sepa, evidentemente, pues de programación en COBOL encontrarás gente con muchos años de experiencia, probablemente, ¿no? Gente que lleva toda la vida trabajando en estos sistemas, en estos lenguajes y tal. Pero yo, por ejemplo, cuando estudié la carrera, la informática, a mí todavía había una asignatura de COBOL en, creo que en segundo, en tercero, todavía existía la asignatura, ¿no? Y llegué a estudiarlo como asignatura, ¿vale? O medio, no, creo que era media asignatura. O sea, medio año se daba COBOL y otro medio año se daba otro lenguaje o algo así, creo recordar que era. Pero bueno, hoy en día yo creo que en las universidades ya no se enseña COBOL. No sé si quizás en las carreras de gestión se sigue enseñando en informática de gestión. No sé siquiera si sigue existiendo una informática de gestión como tal. Ahora mismo de las carreras universitarias, los grados y todo esto, ando completamente perdido porque ando desconectado completamente del tema de la universidad. Pero bueno, sí es cierto que antes había una rama de sistemas y una rama de gestión, y bueno, imagino que en la rama de gestión tendría más sentido todavía mantener el lenguaje, ¿no? Pero que bueno, que quizás ni se enseña en las universidades como lenguaje, y que entonces es complicado encontrar gente con esta tecnología, ¿no? Y entonces, pues bueno, mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿y por qué no se coge esos sistemas en COBOL y se reescriben en un lenguaje más commodity, más normal, pues como podría ser Java, ¿no? Que hoy en día yo creo que es, digamos, el lenguaje, por lo menos a nivel empresarial, el otro lenguaje por excelencia, ¿no? En el que se escriben aplicaciones y sistemas y tal. Y claro, no es tan sencillo, ¿no? Coger un sistema que lleva funcionando tantos años, que ha ido creciendo, yo creo, por decirlo de una forma orgánica, A lo largo de los años, pues han ido haciendo cambios, adaptaciones, nuevos evolutivos, etcétera. Pues cualquiera coge ahora todo eso y lo pasa a una nueva plataforma y espera que funcione sin ningún problema y ese tipo de cosas, no solamente porque lo vais a hacer en Java, que es más sencillo de encontrar luego gente para hacerlo en ese sistema.
La realidad es esa. Hay mucha gente que, yo me imagino esa gente que tampoco conoce dentro y lo comenta. Pues a creer, porque sigue funcionando, porque se sigue haciendo en este lenguaje, tiene que ser difícil de encontrar. Lo que son, en carrera, yo además, por lo de aquí, luego también me dicen que yo soy un intruso, de teniendo estudio informática de gestión y de sistemas. Yo soy licenciado en química y como aquí hay de todo. En el mundo del fútbol hay de todo en todas partes.
Sí.
Pero por lo que me han contado a mí compañeros que sí que son más o menos más élevos, gente más joven y tal, yo creo que esta gente que de mi edad, yo era, a lo mejor si yo el juego ya en los últimos años, a día de hoy no se enseña. Aprender el lenguaje no es complicado, o sea, al final sigue entrando mucha gente joven. Cuando en los desarrollos que hacemos necesitamos gente y van llegando programadores que nos van trayendo o viendo empresas de consultoras a hacer los desarrollos y eso, gente joven sigue entrando.
Sí.
Yo empecé con una, entré en una consultora que buscaban desarrolladores y eso casi chocó, me lo definí, es decir, mi empresa tenía desarrolladores en COBOL, desarrolladores en Java. Había también desarrolladores en .NET y otras cosas, pero empecé un poco más, digamos, también estaba como muy segmentado, gente que estaba en .NET o en PHP y otras cosas de Java, sobre todo es Java o COBOL. Entonces a mí, pues digamos, me dieron un curso de formación y me enseñaron. Me enseñaron el poco ya he visto para empezar a trabajar. O sea, cómo entender un lenguaje que se puede aprender en un fin de semana, porque no es especialmente complicado. Si ya sabes programar o te han enseñado las generalidades de un lenguaje de programación, aprender a programar en Cobol no es difícil. Es luego al final lo que vas a ir viendo en tu día a día. Y es verdad que, por ejemplo, lo que dices tú, a lo mejor sí que a nivel de sistemas, sí que es donde yo sí creo que puede haber un poquito más de escasez. Al final, programar es una cosa que es mucho más, igual te puede costar adaptarte si te gusta mucho programar en Java o en cosas ya más modernos, adaptarte a tu programa en COBOL o en desarrollo, pero al final es programar. No es mucha diferencia. Sin embargo, en un ámbito de gestión de sistemas, pues sí que tienen sus matices. Al final yo voy a decir que a lo mejor sí que hay una mayor escasez, pero es más complicado encontrar a gente especialista en sistemas. Y ahí es donde es más llamado. O sea, sí que es más digo que, por ejemplo, es que a media de edad sí que es bastante mayor. Los administradores de sistemas o los expertos en sistemas mainframe, uh-huh. O sea, no son gente muy mayor, pero sí que no es mucho más difícil encontrar de quien terminó la carrera o saber más.
Sí, claro.
Cuando tiene un experto, viene un experto. Hay expertos que tienen mejor con 20 años o 25 años trabajando con este tipo de entorno. O sea, los tiene que haber porque la gente también necesita recibirse. Es lo que te decía esa gente, lo que decía antes, de esta gente que habla un poquito desde fuera. Es decir, hay mucha gente que dice que todos los bancos y las compañías de seguros, como sigue presente porque IBM los tiene pillados. Yo no sé quién tiene pillado a quién. O sea, es que IBM, sí, creo que es el líder en esto. O sea, ellos tienen sus máquinas y siguen ganando muchísimo dinero con esto, pero es que si IBM desapareciese, muchísimas empresas en el mundo tendrían un problema. Pues tampoco sabes si esas mismas empresas. No, o sea, IBM no tiene mucha presión de decir, es que no podéis desaparecer, es que estáis obligados a seguir sacando series Z durante años.
Sí, claro.
Entonces necesitamos, es que. Yo casi seguro, es decir, y con Java, yo imagino que con Java terminará pasando igual. Es decir, ahora mismo sí que para las cosas más, o sea, para todo lo que se hace en una página web o una aplicación, pues porque no sirve para eso, y pues, ahora mismo el lenguaje no tiene más éxito, pues son C, como con Java. Con Java dentro de unos años pasará igual, es decir, si una vez que se esté desarrollado para determinadas empresas un volumen de software en, desarrollado en Java muy grande, no sé qué lenguaje habrá dentro de 20 años, pues será el mismo problema. Es decir, tú te vas a atrever a cambiar todos estos puentes en Java al lenguaje que haya en aquel momento que sea mucho más moderno, que utilice otro nuevo paradigma de programación, la pasada de ese salto. O sea, pues te interesas joder, o sea, pequeñas empresas o empresas así un poquito que no tenían tanto desarrollo que se pueden permitir ese riesgo, pues lo harán, ¿no? Precisamente porque, pero lo harán por varios motivos, porque pueden, porque también pues, seguramente les saldrá más barato, les dará mucha más gente para poder hacerse y se pueden más rentar. Pero compañías o empresas muy grandes con, que tienen muchos procesos ahí dependientes de esto y tal, pues, me imagino que tendrán un problema. O sea, si Java se convierte en un nuevo COBOL, creo que Java sea un lenguaje abandonado, sea un lenguaje de la puerta, que se haga tanto volumen de software que es que para determinadas empresas sea difícil cambiar. Pues, lo pueden hacer bien. O sea, Java se tiene que quedar, pero tienes que seguir dando soporte a este Java porque esto es necesidad. Así que es una cosa un poco así, es una necesidad mutua. Luego también es que, o sea, para lo que funciona, funciona bien. O sea, si sigue funcionando hasta nuestros días es porque, pues para hacer eso, para hacer, o sea, para cosas que son como más estándar del COBOL, pues para hacer un proceso de facturación o una conciliación bancaria o estas cosas, pues lleva funcionando bien y está en una empresa y lleva cobrando recibos con un COBOL desde hace 30 años, ¿qué necesidad tiene de cambiar? A no ser que haya un cambio muy grande, o que haya una compra. O sea, normalmente cuando van desapareciendo sistemas de este tipo, normalmente serán pues, más profesionales de compañías. Y aunque parezca que no, a lo mejor eso no se sepa, o sea, se sigue haciendo muchísimo nuevo desarrollo en COBOL. Empresas, pues, o sea, un Santander, un Telefónica, pues que tienen ya una gran parte desarrollada en COBOL. Si tienen que hacer un nuevo módulo para dar un nuevo servicio, o sea, posiblemente pues tendrán su servicio web para gestionarlo todo eso, pero al final en algún momento se tendrán que comunicar con los servicios COBOL o con las bases de datos o lo que sea que estén utilizando la mayoría de software COBOL. Entonces en ese momento pues al final, si el 90% de mis procesos están montados en COBOL, aunque esta parte ya tenga muy aquella hacer más moderna, en algún punto tendré que tener una interfaz o hacer un desarrollo para hacerlo.
Sí, bueno, sí, eso pues es otra estrategia, ¿no? En el sentido de bueno, ya tienes una base muy grande de COBOL y a lo mejor pues tienes que ir desarrollando cosas nuevas y esas cosas nuevas las puedes ir implementando en otras plataformas poco a poco, pero que bueno, que siempre vas a tener el gran backend de todos tus procesos de negocio, lo vas a tener siempre en los sistemas COBOL y mainframe y ese tipo de cosas, ¿no? Yo, de todas formas, un detalle simpático que yo siempre he dicho es, pues evidentemente, pues muchos bancos, pues históricamente tenían los sistemas con terminales tontas, como decías antes, con los emuladores de terminal y con los programas en sistemas mainframe y tal. Y luego los, digamos que, he visto sobre todo en bancos que, bueno, pues han iniciado un proceso, digamos, de un poco de renovación tecnológica, de empezar a meter Java por en medio, ¿no? De, sobre todo, pues, digamos, hacer frontends en web basados en Java, que luego por detrás se comunican de alguna forma con los sistemas mainframe, ¿no? Y una cosa que me hace mucha gracia es que, pues, a la gente del banco, a la misma persona que está en la terminal, que antes la veías, que estaba en la sucursal, por ejemplo, quería decir que lo veías trabajar con el terminal y veías que iba toda pastilla, pim, pam, pim, pam, metiendo allí datos, pim, vamos, moviendo pantallas una detrás de otra, toda pastilla. Y luego los ves trabajando con las aplicaciones web, que va clic, no sé qué, doy aquí, carga, no sé qué, clic otra vez, tal, no, o sea que no es, que parece que va para atrás, para adelante el tema, ¿no? Porque parece que el mover el frontend a la web parece que lo ha hecho más lento, menos eficiente que antes, cuando solo tenían la terminal, ¿no?
Eso sí, vamos, de ahí sí que es cierto que yo veo donde sí que es una tendencia más normal, y que van todos hacia eso, es efectivamente acabar con el front-end fix. Es decir, el fix sirve por debajo del fix, es que gestiona tanto las conexiones como también las pantallas. Pero claro, o sea, esas pantallas que hablaba antes del 24x80 siguen presentes en el fix, o sea, es decir, un terminal para visualización, pues transmite muy poco contenido de datos, es decir, el número de caracteres que te dan 24x80, que no es mucho. Entonces, al final, ¿qué requiere? Que para hacer lo mismo que una página web, una aplicación Windows de ya pues una resolución de 1024x1080 o algo ya más grande, o 1920, tenemos ya ahora mismo con los monitores, pues son muchos menos datos. Entonces, claro. A ver, yo creo que a la larga, como tiene más datos por pantalla, al final lo siento, si no está acostumbrado, irá a la misma velocidad, conseguirá el mismo resultado. Pero desde luego, o sea, yo he vivido también, o sea, yo he visto transiciones de pantalla negra a interfaz Java web, y o sea, hay un momento en el que se siente tonto, o sea, un tío que 2 días antes iba a toda velocidad, no hace falta razón. Y como esto es todo pantalla, aquí no hace falta ratón. O sea, la gente se mueve todo con el teclado. Haces todo. Más utilizas las teclas de función que prácticamente no quitas para estos terminales, no se utilizan aquí. Las teclas de función son un chunchu teclado. Es decir, usas un ratón, es donde se va a funcionar. Entonces, tú ves a una persona, por ejemplo, hacer una contratación o hacer un cambio en alguna cuenta o en una cuenta o en alguna cosa así, y ves que va a una velocidad luego así. Y efectivamente, al pasar una pantalla web, cuando tiene que se encuentra con una lista desplegable o alguna cosa que no tiene que andar con el plan de móvil y tal, pues efectivamente va un poco más lento. Y algo que es normal, yo creo que lo lógico es pasar a, o sea, ir pasando cada vez más a una pantalla web. Pase mucho más rápido, por supuesto que sí, pero lo que vas a ganar también en validación de datos y en. Y tener muchísima más información.
Claro. Sí, bueno, claro. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, claro.
Esto, la ventaja también que tiene el fix es que es muy rápido. O sea, yo creo que es también el motivo por el que en algunos departamentos del sistema son reticentes también al cambio a Google, Java o .NET o lo que sea. O sea, es que en realidad aquí estás trabajando con 8 colores, ¿verdad? Que son pantallas negras, y prácticamente no tienes que mover nada, es decir, es todo, o sea, es que según envías la señal, se pinta, que no hay prácticamente tiempo de rendimiento, entonces es muy rápido también de tiempo de respuesta. Eso hace suerte en el FIS, pero lo que ganas por el otro lado, yo creo que también es una cosa que debe compensar a la velocidad de. Eso, de hecho, en muchos sitios tú vas a ver en el banco, además, son esas ignorantes. Cuando se han cambiado el sistema, no, han puesto una pantalla.
Sí.
Pero en realidad el programa por debajo sigue siendo el mismo. O sea, lo que pasa es que ahora han puesto una pantalla más actual, pero
Sí.
Y en el futuro, pues no, yo creo que el futuro va a seguir dejando ahí, pero es una cuestión muy complicada. O sea, los procesos que utilizan son procesos muy consolidados que tiene que compensar. O sea, que si quiere acabar con un proceso full, pues tiene que plantear muy en serio hacia dónde quiere ir y qué es lo que. Todo el esfuerzo que tiene que hacer para cambiar. Entonces, o sea, esto es imposible decir siempre va a haber un proceso full, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? O termina quebrando IBM y eso va a terminar obligando a todos los bancos y compañías y artículos y empresas grandes que utilizan estos procesos a buscar una alternativa. Pues a lo mejor es algo así, o a lo mejor poco a poco pues digamos que se van modernizando, se van a ir renovando esos procesos. Pero, o sea, por otro lado también dices, hay alguna necesidad de que esto cambie. O sea, también esto es lo que hará mover la balanza de lado a cabo, es decir, ¿realmente hay una necesidad de acabar con procesos poco? O no. O sea, ¿hacen algún daño o pueden seguir así? Es decir, mientras siga habiendo programadores que vayan entrando y que vayan cogiendo lenguaje y vayan haciendo los rendimientos, el programa en sí vaya creciendo y sea más fácilmente mantenible, más o menos fácilmente, pero se siga pudiendo hacer los cambios y se pueda seguir adaptando y todos vayan consiguiendo sus objetivos, al fin y al cabo, pues también no quieren meter mucha inversión en esto, es que una inversión, o sea, una inversión global, pues sí, pues la búsqueda de la formación de nuevos desarrolladores, van entonces adelante, por esto no acaba nunca, es decir, la informática al fin y al cabo tiene muy poco, es muy reciente, ¿no? Entonces, tenemos que acabar con los lenguajes antiguos o esto dentro de 100 o 200 años todavía seguirán estos procesos aquí, porque no, o sea, yo lo que te decía antes, yo creo que con Java, o sea, posiblemente pasará igual, el mundo de desarrollo de esta gente en Java terminará haciendo que dentro de 30 años alguien seguirá tomando JSPs o programas que tienen de 20 años y de igual, quizás con programas, lo mismo que he dicho yo antes, pues te toca un programa en Java de cuando yo no había ni nacido. Seguro por eso. Es muy difícil pasar por la tecnología, aunque hay.
Sí, bueno, yo creo que sí, evidentemente que hay un dicho en informática que dice si funciona, déjalo, ¿no? Que esto está demostrado que para ciertas cosas de procesos de negocio funciona muy bien y no tiene pinta de que nadie tenga excesiva prisa por moverse a otras plataformas, otros lenguajes más modernos, ¿no? Otra cosa será que un día diga IBM, señores, dejo de fabricar mainframes o sistemas estos de serie Z o lo que sea, y entonces ahí sí que ya habría un problema, ¿no? Pero bueno.
Ya. Pues eso es lo que te decía, que no sé, o sea, ese día, o sea, si termina llegando ese día, pues sí, eso lo cambiará todo, o sea, que es al final, o sea, si se juntó una comisión para crear un lenguaje, igual se juntan todos los bancos para
o montarse ellos los mainframes o lo que sea, sí, desde luego.
Efectivamente, o sea, hay alternativas también, o sea, HP también fabricaba mainframes, lo que pasa que bueno, al final el mainframe, yo creo, o sea, que casi todos sitios es el estándar ese de IBM. Pero sí que si llega necesidad, a lo mejor también lo que vemos es eso, es que bueno, que IBM desaparece, que dejen de hacerlo, que no pasa nada. Señores de Lenovo, ¿cómo que pasó con los PCs? Señores de Lenovo, que fabrican los mainframes. Y ya está. Habrá que buscar alternativas donde la haga, pero...
Sí.
De la compra. Y luego, pues bueno, también me decías, creo que podemos hablar sobre aprender en COBOL.
Sí.
Es un poco de hecho, o sea, ahora mismo obviamente no te llegan a de correr cursos para aprender COBOL, ¿no? Pero yo creo que si buscas un poco encuentras. Hay academias de que te preparan específicamente para aprender COBOL, ¿no? Entonces, si tienen posibilidad de acceder a algún mainframe, es muy complicado, pero algún servidor o algo que tengan como montado, algún emulador que se mueve bastante bien el comportamiento de los mainframes, pues ahí le puede enseñar. Lo que pasa es que yo creo que casi todos los canales normalmente se dan, pues, parte de unas nociones básicas, pues que es una triste realidad de nuestro trabajo, de nuestro mercado laboral, es que pues, a lo mejor en un fin de semana te dan unas nociones básicas de lenguaje y te sueltan ya en tu trabajo, y ahí es donde vas a aprender realmente a programar. A ver, no es un lenguaje complicado. De hecho, también la cosa ha cambiado mucho. Es decir, hace 10 años cuando yo empecé en esto, Internet existía, pero desde luego no era la fuente de documentación y de aprendizaje que eso existía. O sea, era cursos, pero era muy difícil aprender. Yo estoy completamente vencido para mí. No usaba por Internet, perfectamente puedes hacer cursos de cualquier cosa entre ellos de juego, incluso por estar en los emuladores, pues aprende bastante. Para lo que es empezar a trabajar. No tengo claro, o sea, es decir, nosotros cuando nos traen gente, la verdad es que, o sea, buscamos también perfiles con experiencia de lo que es cuando vas buscando media alta, porque obviamente lo que contratamos a alguien es para que se ponga a trabajar, porque es una necesidad y, o sea, tristemente es que no tenemos tiempo para formar a la persona, pero si, por ejemplo, también IBM tiene cursos bastante caros, eso sí.
Sí.
Pero sí que tienen cursos de aprendizaje, de por ejemplo, tampoco es una cosa rara en empresas así de banca y seguros, que a lo mejor es reciclar a una persona en esto. Y como IBM es un partner en un montón de cosas, pues también la dirección de que van a formar con la música. Ahí sí que tengan una persona muy diferente, podrán dar un poquito de algo más concreto de lo que vas a hacer. Yo eso de que no es un lenguaje especialmente complicado para aprender. Vas a aprender mucho en el día a día, como todos los lenguajes, y pues estando con tu compañero de al lado o con tus compañeros, pues no te dudas. Pero si la persona que tiene básicas de lenguaje, son más pequeños.
No, no es un lenguaje complicado de aprender, pero a mí me da la impresión de que gente que viene de lenguajes, sobre todo lenguajes orientados a objeto, tipo Java, tipo C Sharp o algo así, es un salto, no sé si es que lo consideren un salto hacia atrás o lo que sea, les cuesta pillarlo, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor vienen demasiado, o la gente está demasiado acostumbrada a ciertas comodidades que ofrecen lenguajes más modernos, o es otro paradigma, otra filosofía de programación, no lo sé.
Sí, lo tenía apuntado yo en la final, esa parte de efectivamente. Yo creo que también es un tema de lo que se dice del COBOL, de la verbosidad que tiene. Es decir, cuando se cogió COBOL como lenguaje, o sea, cuando se cogió Flowmatic como lenguaje de base para desarrollar COBOL, se cogió porque hacer de Grace Hopper era que su empeño era que fuese fácil de entender. Entonces, un programa COBOL es muy fácil de entender. O sea, de hecho, se diseñó también para que un gerente no técnico de una empresa de los años 60 pudiese ver el programa y pudiese entender qué es lo que estaba haciendo. Entonces, sí, en realidad es que está escrito en inglés.
Sí.
Entonces, cuesta un poco, efectivamente, lo que has dicho, un programa que está acostumbrado a Java, a César o a C propiamente dicho. Es decir, por ejemplo, el hecho de aumentar el 1, el índice a un contador, haciendo y más más.
Sí.
Pues claro, es algo que para una persona técnica ya pues, muy acostumbrada a ello, es algo que es obvio. Entonces, de repente, para hacer eso mismo, en este lenguaje tengas que decir A1, U, index.
Sí.
Y de repente es como decir, esto es un paso atrás, pero claro, lo que hay que ver es la potencia de decir, pues es que estoy diciendo, de decir, vale, es lo mismo, es lo que sí. Y más más, tú le entiendes que es, coges el índice y añade, pero no me puedes negar que al final cuando ves haciendo tu índice, sabes perfectamente lo que está haciendo.
Sí, no, desde luego.
Entonces, sí que yo creo que eso es lo que choca, es muy cómodo, yo me pongo el tiempo igual, el trabajo con María, o sea, hay muchos aspectos, ¿no? Acostumbrado a un lenguaje mucho más moderno, pues como te echa para atrás. Luego también otra cosa que no hemos comentado, pero que está implícito, porque no es muy complicado el lenguaje y no hay grandes palabras reservadas, en el torno de infinito que se suele desarrollar no hay autocompletado. Uh-huh. Es decir, tú te tienes que saber todas las palabras, no se genera el código por ti, esa pereza, eso de poder hacer control espacio para que se termine la frase, aquí en común no existe. Pero tienes que escribir tú, y de hecho, o sea, si tardas mucho más en hacer un programa es porque las compilaciones no son para encontrar fallos, son para que te encuentres los errores de escritura. O sea, lo primero que haces cuando compilas es eso, es decir, tú compilas y te salen 80 errores, son 80 errores, claro, son 80 errores de esta variable no está definida, esta aquí no estás llamando, aquí no has puesto un punto, aquí no, o sea, es todo eso. Claro, eso es una cosa también que he hecho mucho para atrás. Cuando estás diciendo que no hay un autocompletado, no hay un que te dice si esta palabra está bien puesta, está mal puesta. Imagino que en Rational, o sea, lo que comentaba antes de que IBM ofrece el desarrollo como utilizando Rational, sí, lo tendría hecho. Al final, tenía pendiente a lo mejor ir a las reuniones de IBM y me picaba mucha curiosidad de verlo. O sea, IBM de vez en cuando hace a veces una reunión de usuarios, de tenía sus últimas novedades. Y recuerdo que había una que hacen incidencia en el uso de Rational como herramienta de desarrollo. Tenía bastante ganas de verlo, a ver qué en realidad te podía aportar. Seguro que podía aportar mucho. Lo que pasa es que claro, estamos haciendo ese salto de pasar del sistema centralizado al sistema distribuido. Uh-huh. Aquí no lo tendrías registrado tú, simplemente tendrías toda la compilación y todo eso. Su máquina, pero yo creo que sí que, a ver, como todos los lenguajes, es decir, Cobol ganaría muchísimo si tuviéramos el autocompletado. Entonces, esa es una de las cosas que también la gente más iba a desarrollar, donde pasase a esto.
Sí. Yo me imagino que este otro cobol que te comentaba yo antes, que he visto por ahí, hay un cobol de Fujitsu que se llama NetCobol, que es para que es un lenguaje .NET, por lo visto, que corre en la plataforma .NET y lo puedes instalar como lenguaje .NET dentro de Visual Studio, etcétera. Y que entiendo que la idea es un poco también pues actuar, entiendo que está hecho como un poco también como puente, ¿no? Pues el poder coger programas en COBOL y migrarlos y que corran en un entorno .NET, supongo que con la idea de luego ir a lo mejor reciclando nuevos programas o lo que sea en lenguajes más modernos, ¿no? Pero que bueno, que quiero decir que yo por lo que he visto de este NetCobol, pues es un como cualquier otra lenguaje de .NET que lo puedes enchufar en el Visual Studio, en el entorno de desarrollo para .NET, y que soporta el IntelliSense este, que es como lo se llama en Visual Studio, pues para hacer autocompletado, para hacer poner el ratón encima y que te diga cosas sobre la declaración o lo que sea, de variables y de tal. O sea que bueno, que en ese sentido imagino que también aportará un poco ese el trabajar sobre un IDE moderno, aunque sea con un lenguaje como COBOL, ¿no?
Sí. O sea, el lenguaje del Paraná es sí o sí. Lo que pasa es que, bueno, eso que me está pegando. Pero vamos, sí, es normal. O sea, Paraná la opción más fácil. O sea, sobre todo también que, o sea, si es verdad que con el tiempo, yo no creo que los desarrolladores de COBOL escaseen. Si hay un miedo a que parece que van a desaparecer, pues claro, si te, eso lo harán en determinados sitios, en determinadas empresas, a que pues, programadores que desarrollan otros lenguajes se vean obligados a desarrollar un COBOL. Claro, para esa gente que se ve obligado a eso, sí que puede ser bastante difícil. Entonces, pues obviamente, a veces esa ventaja es pues, como también de jugar cosas en el terreno. Si este invento que se me ha ocurrido en el COBOL puedo así meter un poco, pues lo voy a hacer a esta gente a orientarlo a eso, a través de puntones que tengan que tocar algún servicio COBOL, y de esta forma pues se va a hacer más fácil. O sea, quien lleva desarrollando toda la vida sin todo completado, pues, o sea, no echa de menos, pero porque no desarrollan otra cosa. Es decir, si lo vas a desarrollar en Java o en .NET o con Visual Studio, con Python o lo que sea, pues si quiero poner tu en Eclipse, pues te dices, joder, pero no estoy perdiendo. Pero en realidad ese no echa de menos, es más el otro. Hay que seguir entendiendo ese que se te va a mudar. Es un poquito peor. Y sobre todo que hay que escribir más. O sea, eso es lo triste también. Es que, o sea, que como es muy verboso, pues tienes que escribir mucho, escribes muchísimas cosas. Sí. Entonces, de repente, o sea, no solamente no me completa, sino que es que escribo muchísimo más de lo que escribía antes.
Bueno, nada, creo que hemos dado un buen repaso por arriba y por abajo a todo lo que es COBOL y, digamos, el entorno asociado, ¿no? Además todo, a mí personalmente todo este... Y bueno, creo que, digamos, a los desarrolladores de entornos más modernos, pues ya sea, pues como decías, incluso PHP o Java o .NET y tal, todo este entorno de los mainframe nos y yo me incluyo, nos es un poco desconocido, nos suena un poco a chino, no hemos trabajado nunca mucho con ello, ¿no? Entonces siempre creo que es interesante ver un poco... pues otros entornos, otras formas de trabajo y otros lenguajes que se utilizan en estos entornos, ¿no? Y entonces, pues nada, Javi, muchas gracias primero por presentarte voluntario, por tener paciencia para que finalmente nos pusiéramos de acuerdo para grabar un día y por todas tus por toda la explicación y por todo lo que nos has contado sobre COBOL, que a mí personalmente me ha resultado muy muy interesante.
Bueno, gracias, que yo encantado de haber participado en el podcast y sobre todo eso de a la gente que no conozca este entorno y que haya oído hablar del COBOL, pues simplemente que sepa que en realidad no es muy diferente de cualquier otro entorno de lo que ellos estén desarrollando, que hay las mismas cosas y que es un poco más especial que por la Pero antiguo de lo que viene, pero que en realidad es muy semejante a cualquier otra plataforma o
paradigma
actual.
Sí, a lo mejor es un poco más especial por ese, por ese tema de que a lo mejor no te puedes montar en casa el mainframe y todo eso.
Efectivamente.
Para practicar, ¿no? Pero bueno, que tampoco es que sea tan tan diferente en el fondo, ¿no? Bueno, pues nada, de nuevo muchas gracias, porque yo siempre que vienen voluntarios lo agradezco enormemente, porque comprendo el esfuerzo. Además, tengo que decirlo, ya se lo dije a él en persona, pero tengo que decirlo aquí públicamente, que Javi para este programa se ha currado un guión que es un tratado de COBOL, que yo creo que le voy a pedir que si tiene un, creo que lo comentaba antes, en algún blog que tenga o algo, que lo publique, porque realmente merece la pena. El guión son, no, bueno, es fantástico, vamos a, gracias a eso pues yo he podido seguir así de bien el programa y tal, porque para mí los temas que no conozco pues evidentemente resultan un poco más complicados de seguir durante el podcast, pero con guiones así, vamos, es un placer, ¿no?
Y vale, cuando vean, verán que nos hemos estado
leyendo. Y nada, bueno, pues al resto de gente que nos escucha, pues animarse, como Javi, a venir aquí un día a hablarnos de algo que os guste, que os apasione y que nos puede resultar interesante a todos nosotros para aprender algo nuevo. Y nada, como en el programa pasado, también recordaros que en el blog de WeDevelopers.com, para cada entrada del podcast, pues hay una entrada en el blog, y en esa entrada del blog, pues podéis entrar, comentar cosas, preguntar, etcétera, si os gustó, si no os gustó, si os pareció interesante, etcétera, ¿no? También normalmente para cada programa, en la entrada del blog, pues ponemos algún enlace interesante relacionado con el contenido del programa, pues para ampliar información o para alguna cosa interesante, en algún artículo que puede resultar interesante, con lo cual que sepáis que lo tendréis ahí disponible. Y bueno, por mi parte nada más. Espero que nos escuchemos en el próximo We Developers. Venga, un saludo.
Hasta luego.